Buenos días, bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda a Cristian Camus en este día, martes 10 de agosto, este extraño e impactante año 2021. Estamos ahí de manera remota con el señor director, lo cual me da mucho gusto verlo.
Estoy Buenos días, doctor.
¿Cómo está usted?
Muy bien, pues gusto verlo. Escucharlo.
Me quedo acá un rulo. Oye,
Sí, buen mechón, me gustó. ¿Ah? Como ochentero.
¿Te gustó? No me había dado cuenta. No me había visto en el espejo. Oye, bueno, este día, este año, todas las cosas que van pasando, quería dedicar esta canción de John Secada, un exitazo de los años 90, creo que fue, ¿o no, Moncho? Un artista típico como mayamero, de origen cubano, que tenía la versión en español y en inglés también. Una gran voz. Y Otro día más sin verte se llama la canción. Y está más que nada dedicada, señor director, a un tema que vamos a conversar hoy día y que me tiene bastante, o sea, así como nos ha tenido preocupado la pandemia, como que, o sea, es como que llega un combo y después empieza otro. O sea, que te
siempre
te están sacando la mugre, como que el hombre anduviera, como que el ser humano anduviese buscando problemas, de los cuales preocuparse. Pero el tema de uno que ya tiene su edad, no tanta tampoco, pero yo no me acuerdo, señor director, de un año tan seco. O sea, no llueve. O sea, julio, yo me acuerdo siempre de cuando vivía en la casa con mi mamá, con los hermanos, qué sé yo. La gente se mojaba. O sea, mi hermano para ir al trabajo se tenía que poner unos como zapatones de cuero, o sea, de plástico, arriba de los zapatos normales. Uno como que iba con botas de lluvia al colegio. Te ponía ahí, bueno, parca todo el invierno. Siempre.
¿El pantalón hecho las botas o no?
Sí, pues también. En los casos más extremos. Adentro las botas de plástico, que era rico, porque andáis por cualquier lado de goma. Y era una buena sensación. El colegio, no sé, se embarraba, no sé, te tiraba agua de las pozas. Pero ahora, todo este mes no ha llovido nada, excepto un poco de. Incluso anoche, señor director, soñé que llovía. Soñé que ya los meteorólogos no le achuntaban a nada, porque a veces no más. Y soñé que caían unos palos de agua como con balde. Pero es un poco desesperante este tema, ya sea porque, no sé, ahora ya no hay tanto smog en Santiago como en alguna época que nos limpiaba y nos dejaba limpio cuando el smog en Santiago era más o menos relevante. Pero ahora no pasa nada, o sea, uno puede lavar el auto tranquilo porque ya no te va a llover. No sé qué opina en ese sentido, y tengo otra observación al respecto, que yo creo que esto, más allá de lo que dicen y que vuelve el cambio climático, yo creo que hay una buena parte de explicación de por la quema de combustibles fósiles. Puede estar algo cambiando en nuestra atmósfera, en el clima. Pero yo creo que más que nada, cuando me dicen que hace 70 años no se registraba una sequía tan grande, y hace 70 años no, es decir, que estábamos quemando la misma cantidad de. O sea, el clima tiene sus propios ciclos, la Tierra tiene sus ciclos, que hasta ahí lo hemos investigado, pero no sabemos bien, pero nos autoflagelamos, echándonos la culpa de todo. Yo creo que. Y no es que no crean el cambio climático, hay un cambio climático, claro, pues, si no llueve, pues, no llueve nada, y se nos viene una sequía que va a impactar toda la economía. Entonces, el tema del agua es muy, muy relevante, nos puede afectar en todo, más que el precio del petróleo, más que algún ataque financiero. Si no tenemos agua, no somos nada, el líquido vital, como le dicen algunos.
Fíjate que, evidentemente, que este año ha sido dramático. Pero venimos con un tren ya de casi dos décadas. No sé si te recuerdas que el año 98 hubo racionamientos en varias partes de Chile, racionamiento eléctrico, se cortaba la luz, una cosa impensada, pero con la inflación, pues impensada la inflación, de repente apareció la inflación. Ahora vemos que hoy el gobierno está analizando hacer un decreto preventivo para administrar este tipo de cosas. Nadie está diciendo que vayan a haber un racionamiento en las próximas semanas, próximos meses, pero le permite tomar algunas decisiones. Entonces, la cantidad de años que llevamos con algunos par de años normales entre medio, pero los últimos 20 años han sido bastante dramáticos en materia de lluvia, que es una de las maneras de reflejarse este cambio climático. Porque en otras partes, donde llovía menos, hoy llueve más. No es que deje de llover, cambia. Donde era una manera, ahora es de otra. Pero fíjate, y al igual que tú, no quiero presentarme aquí como negacionista o que no creo en el cambio climático. Evidentemente que hay una intervención del hombre violenta que está haciendo cambiar las cosas. Pero a mí me gustaría conocer un poquito más de transparencia en este tipo de informes que pasan a ser leyes. Esto apareció ayer y hoy día es una verdad revelada. Y yo tengo siempre dudas con los informes científicos. Basta ver la discusión que hubo en Chile hace, no sé, más de una década atrás respecto a si la discusión del aborto por tres causales, si había vida en el feto o no, o en las primeras semanas de gestación. Y teníamos científicos que decían que sí, y teníamos científicos que decían que no. Entonces, aquí lo que me gustaría conocer, y me imagino que el informe lo dice, pero me encantaría que algún medio hiciera la pega, que nos digan, en el caso chileno, ¿quiénes son los que hacen el informe desde Chile? ¿A qué entidades pertenecen? ¿Desde dónde nos hablan? ¿Cuál es la línea editorial de esas personas, de esas instituciones? Porque creo que aquí tenemos que también tomar posición y tomar opinión con algo informado, y probablemente que nos están escuchando nosotros mismos, es poco probable que nos leamos el informe completo. Entonces a mí me encantaría saber de verdad quiénes están detrás, porque veo que el paraguas general es de Naciones Unidas. Y ya yo ahí me retrocedo dos pasos. Estando Naciones Unidas detrás, retrocedo dos pasos respecto a la intención de las cosas como se escriben. Porque aquí también, y escuchábamos a una científica muy reputada, a Maisa Roja, en el programa anterior, y decía que desde 1850 a la fecha, los datos son fiables. Son realmente fiables. O sea, hace 170 años los datos son fiables. De ahí para atrás son hipótesis, son proyecciones. Y por lo tanto, al ser hipótesis y son proyecciones, no es una realidad comprobada. Y por eso insisto en que me gustaría saber quiénes son estos científicos chilenos, dónde hacen estos informes, porque el gobierno los convoca, pero desde dónde lo hacen, qué instituciones los financian, dónde trabajan, desde dónde escriben, cuál es su línea editorial. A mí me encantaría tener eso para formarme una mejor opinión sobre esta verdad revelada sobre el cambio climático.
Sí, estamos más o menos parecidos en términos de la postura, que esto de negar todo no es mi tema.
Para nada.
Pero veo, por ejemplo, que, no sé si se acuerda la última vez que estuvo acá la nieve en Santiago, que llegó la crema con todos los circuitos eléctricos, que nevó fuertemente y fue una nevazón que no me acuerdo si fue en julio o en agosto, pero fue una nevazón preciosa, que no fue hace mucho, fue hace 2-3 años, y fue un año que también llovió bastante, tuvimos hartos problemas con caídas de árboles encima de los cables eléctricos, un panorama de la gente haciendo monos de nieve en la calle. Santiago estaba precioso, el Manquehue estaba nevado hasta abajo. ¿Eso era también cambio climático? ¿Por qué? Porque ahora si tenemos un año seco, que ha existido años secos en toda la vida, en todos los continentes, en todos lados, ahora solamente nosotros tenemos toda la culpa porque el año seco. No, yo no creo en esa cuestión. Yo creo que la Tierra tiene un nivel que no comprendemos bien de no sé, cómo está contra el Sol, cómo rota, para definir qué es lo que pasa en la normalidad o no. y si es que tenemos la culpa de lo que está pasando. Una cuestión que te puede dejar callado, que nos puede dejar callado todo, es lo que pasó con la capa de ozono, que efectivamente con unos gases que, no sé, teníamos los desodorantes, los sprays, efectivamente se está abriendo un hoyo en la capa de ozono y se prohibieron un montón de cosas y se cerró. Ahí la prueba fue suficiente. Pero ahora a mí no me queda claro que todo esto sea directamente una cuestión de, perdón por la palabra cuestión, señor director, algo que tengamos exactamente en toda la culpa y que no autofragilemos y llegue esta niñita que ya pasó como de moda, no me acuerdo cómo se llama, la de Dinamarca, creo que era, la que llegó...
Sueca.
La sueca que llegó ahí pateando las puertas en la ONU, diciéndole a todos que eran unos culpables y con una cara de no muy buenos amigos, echándonos la culpa de todo. No, para mí no es la postura. Para mí lo que está pasando acá es una cuestión más del ciclo de la Tierra. Así como existían dinosaurios y de repente llegó, parece un meteorito y se lo echó a todos, acá están pasando otras cosas que no las entendemos bien todavía, a pesar de todos los científicos, a pesar de todo lo que investigamos al respecto. Vamos a ver qué nos dice nuestro próximo invitado, señor director.
Sí, pues, que tiene que ver harto con el tema.
Sí.
Al menos desde el punto de vista del agua.
Sí, le pido el favor que parta usted porque
encantado.
Se me complicó el tema de las menciones sin mi computador, espéreme.
Con CNegocia digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y visita con nuestro marketplace que tiene, escuchen bien, 19.000 proveedores. O sea, ahí van a encontrar no solo una amplia oferta, sino una cantidad de precios y calidades muy distintas que hace que ese proceso de compra, siempre complejo en las compañías, sea expedito y de la mejor manera. Solicita una demo en cnegocia.com.
Hoy en Mercado Libre, de ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata ni máquinas, nada. Comprarte libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar directamente un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, lo venimos contando hace algunas semanas. Nuestros grandes amigos de PwC o de Price están con una nueva estrategia a nivel global y que también, por supuesto, la están aplicando en Chile. Se llama The New Equation y es la manera de abordar una serie de cambios que estamos viviendo. Por ejemplo, la disrupción tecnológica, las modificaciones geopolíticas, las crisis sociales. Ahora último, los efectos del COVID. Ya un tema que tocábamos recién, el cambio climático, desde una perspectiva distinta, y por eso han incorporado a una serie de profesionales de distintas formaciones y ámbitos para ayudar a las compañías a enfrentar estos problemas complejos y transformar sus negocios.
Oye, yo ahora no sé bien qué hacer con el tema del dólar, que veo acá en la plataforma de Mercados G, en línea, la cotización de este minuto 781.1, cayendo un poco. Los amigos de Mercado G lo pueden guiar porque están encima del dólar todo el día. Parte de su trabajo fundamental, además de estar en los mercados mundiales, en acciones específicas, en índices también y en otras monedas. Y uno lo puede transar directamente en la plataforma MetaTrader 5, directamente desde el teléfono celular. Así que les recomiendo para inversiones de ya sea corto plazo y también puede ser de largo plazo, mercadog.com.
Bueno, aquí esta es una recomendación directa a la vena, a las fintech, que están algunas de ellas ahí sufriendo porque tienen problemas con las aperturas o los manejos de sus cuentas en el sistema financiero. Bueno, una manera de dar seriedad y respaldo y contar las cosas de manera transparente es tener sistemas de cumplimiento o de compliance para eso, y a veces piensan que son muy caros porque hoy tengo que dotar un área, contratar gente. Bueno, tenemos la solución, se llama RecCheck, que te ofrece por un módico fee mensual y de manera muy automática a través de la web el sistema de compliance. Contáctalos en RecCheck.com.
Oye, me encanta cómo escriben la mención de Peugeot y no la mandan acá directamente al aludido. Y te quiero contar, porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde tu casa, además de simular cómo financiarlo y tasar online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Bueno, tú sabes que hasta ahora está aterrizando en París Leo Messi. Lo más probable es que lo anuncien en breves minutos más, que firma por el PSG.
Yo quería que se fuera a la Premier.
Yo también quería que se fuera al City, pero bueno, son las cosas. Se va a París. Oye, y no solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis, de Cristiane y de Leo sin problema. ¿Y sabes a qué me refiero? A Rex Max. Es que es el mejor software de remuneraciones de Chile. Rex Max gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, muy fácil y más rápido. Conoce más sobre ellos en www.rexmas.com.
Y antes de ir con nuestro invitado, le voy a decir, señor director, cómo se le reconoce a un diferente. Sin duda, por lo que hace, también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente. Dale con la última usted y vamos con nuestro invitado.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Cono Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes de manera inmediata tarifas preferenciales, atención express, y empiezas a acumular al tiro, Econo puntos canjeables por upgrades o días de arriendo gratuitos. Econo Rent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Bien, estamos en línea con Matías de Madrid, ex director de Aguas y socio de PPU. Es un abogado experto en este tema que ya está empezando a ser bastante candente. Muy buenos días, Matías.
Hola, buenos días, Cristiano, Juan Pablo.
Hola, Matías, buenos días.
Matías, partamos la conversación diciendo qué tan grave puede... nos sentimos, uno leyendo los diarios ya le da un poco de miedo. ¿Qué tan grave es la situación del agua en nuestro país?
La verdad es que es gravísimo, Cristian. Muchas veces hay noticias que provocan temor y bueno, tienen la duda razonable. ¿Qué tan mal estamos? Hoy día, por dar algún par de números bien relevantes, hace pocos días atrás la Dirección General de Aguas publica la información de la acumulación de agua y de nieve en una zona acá en Maipo, donde el año pasado, no hace 25 años atrás, el año pasado había un metro de nieve, hoy día es cero. Tenemos precipitaciones bajo un 30%. O sea, venimos ya después de una década con menores precipitaciones y eso va generando un efecto acumulativo también. Pero este año ya estamos en una situación realmente grave aparentemente, según lo que se ha señalado, las autoridades han tomado oportunamente las decisiones. Pero el problema es muy de fondo, muy estructural, que es lo que la verdad que concita mucha atención para tomar decisiones con una perspectiva también un poco más de mediano o largo plazo.
Pero la situación es grave en el tema de los tipos de agua. ¿Cómo lo podemos dividir por tipo de agua? ¿El agua potable que uno toma, o riega el jardín, o está ahí en el baño, el agua consumida en habitacional, digamos? Está el agua que con la cual se riegan las plantaciones, está el agua que usan los bosques. ¿Cuál es la realidad? O sea, si acá a fin de año no nos llueve, ¿vamos a tener que llegar a racionar, por ejemplo?
Mira, se han hecho las inversiones, se han tomado decisiones que buscan no tener racionamiento este año, pero sin lugar a dudas la situación es crítica y lo va a hacer para todos los usuarios de agua. Hoy día más de 15 millones de personas son abastecidas, zonas urbanas, con las empresas de agua potable, y estas tienen medidas, digamos, tomadas para evitar los racionamientos. Pero ahí no hay que perder de vista que más del 80% del consumo de agua a nivel nacional está en la agricultura, también la minería. Mineras ya han anunciado en bolsa de que van a tener restricciones de producción. La agricultura va a ser muy golpeada, más que nunca, probablemente el año históricamente más seco. Entonces todos los sectores van a verse afectados. Quizás este año no tengamos racionamiento, pero no es descartable que de aquí a un tiempo cercano eso ocurra y hay que tomar medidas más radicales. California hace pocos días está anunciada, California es la quinta economía más relevante del mundo y está sufriendo hoy día producto de una gran sequía, restricciones de consumo de agua a nivel urbano. Entonces, no es descartable, y esperamos que no lo sea, que Chile también llegara a ese punto.
Matías, el año 98 tuvimos racionamiento eléctrico y fue producto de una sequía feroz que hubo el año anterior, y a partir de ahí hasta la fecha, con algunos pequeños años cercanos a la normalidad, llevamos en realidad más de 20 años en sequía. ¿Tú crees que el cambio, al menos en la zona central de Chile, zona central sur, es un cambio definitivamente estructural y sin reversión, o crees que esto responde a un ciclo?
No, yo creo, Juan Pablo, que definitivamente es un cambio estructural. Ya la estadística muestra que a la fecha, en los últimos 30 años, ha disminuido la precipitación en un 30%. Eso es un dato duro. Y la proyección es aún peor. Chile, a nivel global, es el país con un estrés hídrico que nos posiciona en el nivel 18 a nivel global, número uno a nivel latinoamericano. O sea, cuando tú señalas la generación hidroeléctrica, efectivamente, en un plan de descarbonización, en donde la matriz energética, el uso del agua, el uso hidroeléctrico, es muy relevante. Entonces, bueno, este es uno de los sectores que está siendo golpeado hoy día y lo va a seguir estando. ¿Ah? Así que la proyección es aún peor. Ayer entregaba la IPCC su sexto informe de la situación de efectos de cambio climático, y Chile está dentro de los países, no solamente que ya vienen midiendo esa menor precipitación y esa escasez hídrica, sino que la proyección es de un deterioro también adicional del orden de un 20 o 30% adicional.
Matías, hace, no sé, 10 años, 15 años, la energía eólica no pasaba de ser un sueño de algunos ambientalistas, que hoy incluso son parte importante de ellos, hoy son sus principales enemigos, nuevamente, después lo presentaban como una solución. ¿Ves que la desalinización del agua se transforma en una realidad, sobre todo viendo este escenario? Económicamente empiezan a volar proyectos que antes no volaban, y dónde esta solución puede llegar, porque es evidente que para uso industrial se sabe que funciona bien, para uso minero se usa, pero para consumo humano y para riego, ¿cómo lo ves? Y en este sentido, si ves un auge, un boom de estos proyectos en Chile a raíz de todo esto que está pasando.
Bueno, absolutamente, ha sido una tendencia. La minería, hay compañías mineras que cuentan con todos sus permisos vigentes por las próximas décadas, ya han ido migrando hacia el uso de agua de mar. También el agua potable, Antofagasta se abastece de agua desalada, y lo esperable es que aquí en un corto plazo también otras regiones, Atacama y también la quinta región, tengan plantas desalinizadoras, y no es descartable tampoco que ese uso de agua de mar también vaya siendo utilizado en otros sectores industriales e incluso agrícolas. En el caso de Israel, producto, digamos, de la baja de los costos de la energía, por una parte, y la mejor tecnología, han ido disminuyendo sostenidamente el costo de salar, y eso lo hace más asequible a otros sectores y otorga finalmente la seguridad hídrica. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una enorme costa que puede proveer, digamos, de esta fuente de agua. Yo diría que lo relevante ahí son las señales regulatorias. Hay hoy día proyectos de ley que buscan regular esta actividad, con algunos, digamos, ruidos de algunas cuestiones jurídicas bien relevantes, pero yo diría como solución está el déficit estructural de agua, en que el reuso, la desalinización, el uso eficiente, la tecnología en general, son medidas que deben todas contribuir a poder, digamos, hacer frente a este fenómeno sobre el cual nosotros no tenemos hoy día ninguna injerencia. O sea, estamos modificando un código de agua, estamos mandando una nueva constitución, pero la realidad de la naturaleza nos impone una disminución tan relevante, y piso, vamos a tener que implementar un pool, un conjunto de medidas, dentro de las cuales está la que tú mencionas, que es la desalinización.
Oye, perdona, doctor, que te tocaba a ti, pero tienes razón con esto último. Y todo este cambio que hay, este cambio de reglas de juego respecto al agua, donde además hay una mayoría, parece que es muy, muy amplia, es de los consensos que hay pareciera ser en tanto en el Congreso como la Convención Constituyente. Después la letra más chica y los reglamentos, ahí donde se producen las diferencias, pero en el paraguas general pareciera que hay consenso. Eso, en medio de esta necesidad de plantas de desalinizadoras, pone ahí un dique para desarrollarlas, o crees que es tan fuerte la necesidad que van a avanzar igual?
A ver, la modificación del Código de Aguas, como tú dices, hay mucho consenso en varios aspectos, en que se consagre y se fortalezca el carácter público del agua, en que haya un derecho humano, digamos, garantizado, y que el Estado, que es el encargado de garantizarlo, haga efectivamente la pega. Hoy día el agua potable rural puede tardar 8 años en implementar su sistema, y ahí el problema no está en los derechos de agua muchas veces, está en que la gestión del Estado ha sido, digamos, ineficiente. Entonces, en fin, hay varias materias de modificación del Código de Agua que son necesarias, son esperadas y sobre las cuales hay consenso, pero también otras que generan mucha, digamos, incertidumbre en cómo se van a afectar los derechos antiguos, en cómo se van a extinguir los derechos y otros mecanismos que podrían significar restringir el uso del agua bajo ciertos mecanismos o procedimientos que no son lo claro que uno quisiera. Ahora, respecto a la desalinización, esa actividad tiene una propia regulación que está fuera del Código de Agua, y lo que se ha querido, digamos, plantear, porque es una reforma que está todavía en curso en el Congreso, es que el agua desalada sea un bien público. Y hay una pregunta que se hacen los inversionistas, es que si yo desarrollo una inversión que me va a costar cientos de millones de dólares o más aún, si esa agua siendo pública, ¿qué seguridad voy a tener yo el día de mañana a querer proveer de agua, suministrar de agua a una actividad económica, la que ésta sea? Ahí sí, efectivamente, se puede provocar, como tú dices, un dique y entrabar esta nueva fuente de agua que nos va a poder descomprimir y dar una seguridad hídrica que hoy día no la estamos teniendo.
Matías de Madrid, ex director de Aguas, una pregunta un poco más específica respecto y vamos terminando, respecto a la tecnología para sacarle la sal al agua del mar. ¿Es una tecnología todavía muy cara? ¿Eso llevaría a que los costos de agua sean mucho mayores que los actuales? Está como que cuando la energía solar era carísima, pero ahora se equilibra con la energía normal, digamos. ¿Cuál es la situación ahí?
Bueno, el gran costo ahí, Cristian, es la energía, efectivamente, más que la inversión en el CAPEX, es todo el costo operacional que esto significa, y porque muchas veces hay que impulsar esa agua, no solamente el proceso industrial de salar, sino que además impulsar a centros urbanos o a faenas mineras, y eso puede multiplicar por 3 el costo, digamos, total, el costo de energía. Ahora, la energía en Chile, producto de la entrada de la energía renovable, la solar y la eólica, particularmente la solar en la zona norte, ha significado que estos costos vayan bajando, y también la tecnología, digamos, un punto de vista industrial, ha tenido también mejoras, lo cual hace que el costo haya bajado y esté bajo hoy día el dólar en metro cúbico, que son costos, digamos, que hoy día están siendo pagados por muchas actividades. Y lo otro ahí, Cristian, que también a nivel global es valorado y hay que impulsar una política pública que vaya en esa línea, y es que se generen economías de escala. O sea, entre tener muchas plantas desaladoras en el borde costero versus concentrar nodos de producción y esa energía sea, digamos, beneficia a todos quienes el día de mañana vayan a consumir esa agua, indudablemente va a también a traducirse en un costo menor de esos volúmenes de agua por la actividad que vaya a utilizarla.
Bien, Matías de Madrid, ex director de Aguas, muy interesante esta conversación. Vemos que hay igual luz al final del túnel, que muchos le tenemos bastante miedo a la escasez de agua. Matías, muchas gracias. Estamos hablando más adelante.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Matías. Un abrazo.
Chao, gracias.
Lo voy a decir, señor director, el otro día me comentaron, quiero conocer una Ducati, unos cabros más o menos de... Ya, lamentablemente, uno tiene como ya cerquitos de 25 años, o sea...
Hoy el domingo ganó una Ducati, ¿no?
Sí. Ganó la Ducati del equipo B. No tengo el nombre en este, el Alzheimer me ataca.
Pero vi ESPN, sí, que había ganado.
Sí, sí. En el Gran Premio en Austria, en el Sasselring, Spielberg, perdón, el Gran Premio de Estiria, ganó ahí Ducati. Yo ya no lo estaba anunciando porque como que ya hay bastante obviedad al respecto. Oye, entonces yo le decía esto, entonces anda las Condes 11.412, anda en las Ducati ahí, junta plata, estos cabros que recién están como empezando a trabajar y que es una edad fantástica, ya se independizan de los papás, vayan a las Condes 11.412, vean la moto que más les guste, cómprenla y ténganla ahí, porque es maravilloso tener la posibilidad de sentarse arriba de una Ducati y manejarla, que esté ahí estacionada, uno se puede quedar mirándola, como uno hacía cuando es chico. Así que y también hay distintas actividades para los ducatistas. Avenida Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio Los Andes.
Bueno, hace ya una semana se incorporó al programa como auspiciador Falcon Asset Management. Y algunos preguntan, bueno, ¿qué es lo que hace Falcon? Bueno, Falcon es un asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras en los mercados tanto chileno como extranjero, y que tiene particular foco en clientes institucionales, los family office, personas de alto patrimonio y las fundaciones, que las fundaciones muchas veces tienen ahí un pocito importante y no saben qué administrarla, la ponen en fondos mutuos. El mejor lugar, pues asesores por los expertos y les van a hacer más rentable y más segura sus inversiones. Eso es parte de lo que hace Falcon.
Y Almagro estás buscando más tranquilidad para tu familia, para ti también. Cámbiate, y lo conocemos muy bien, señor director, cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes para salir a pasear. Hasta en cuarentena uno puede salir a pasear, a airearse en las zonas comunes de Los Olivos de San Rafael, que son espectaculares, tanto como también lleno de detalle los departamentos que ya los nombramos, tipo depto casa, departamentos con jardín, los penthouses maravillosos, o los departamentos con jardines. Así que puede averiguar más también en almagro.cl.
Y nuestros amigos de Independencia, que llevan ya más de 3 décadas, impresionante, liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalía, gracias a la confianza que le han dado los aportantes y que han depositado en el equipo personal de Independencia, que por supuesto está altamente calificado, el que ha gestionado con buen criterio los riesgos y los retornos, sobre todo en periodos complejos como el de la pandemia o la pospandemia. Y con eso sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. Tiene un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, enfocado en la generación de flujos y plusvalía. Buen foco tiene la gente de Independencia.
Vamos a conversar con Sebastián Cerda, economista y gerente de estudios de E-Consult, un amigo de la casa. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, bien, Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias.
¿Cómo está su hermano? ¿Lo ve o no?
Bien, pues bien. Yo lo veo en reuniones familiares bien.
Ya, que bueno. Él tiene que estar bien por el bien de todos.
Por el bien de todos.
Sí. El ministro de Hacienda para que sepamos todo lo que estamos hablando.
Sí, digo, claro. Y un gran orgullo familiar, por lo demás.
Qué bueno. Por supuesto. Sí. Oye, Sebastián, vamos a nuestros temas. Bueno, lo que ha estado volando últimamente, ha estado volátil, estaba muy muy fuerte, el tipo de cambio en nuestro país, bueno, el IPC también, que nos tomó por sorpresa la semana pasada, y el tipo de cambio como que no logra afirmarse hacia abajo, o sea, la corriente sigue siendo como los 800 pesos. Entonces, quería ver tu visión respecto a qué viene ahí en los fundamentos para mediano plazo, no te digo el dólar de mañana, porque esa cuestión, si tuviéramos la bola cristal, quizás no estaríamos ni hablando. Así que, Sebastián, cuéntanos un poco la opinión que tienen sobre el tipo de cambio ahí en Econsult.
Sí, efectivamente acá la volatilidad de muy corto plazo y la tendencia al alza era difícil de prever con la violencia que ocurrió, pero salvo, bueno, obviamente mirando hacia atrás, efectivamente hay ciertos elementos que son más o menos definidos que generaron esta alza tan importante del tipo de cambio, y tienen que ver con las expectativas de intervenciones nuevamente en mercados financieros asociados a la idea de que eventualmente podría venir un retiro adicional de pensiones, que no sabemos ni qué monto, si es que efectivamente ocurrirá o no. Yo creo que eso, al igual que los tres retiros anteriores de pensiones, anticipándose en los mercados a eso, produjeron estas disrupciones muy relevantes en el mercado financiero. ¿Qué cosa aprendimos de las veces pasadas? Que más bien las grandes disrupciones y estas alzas fuertes en tipo de cambio ocurrían previo a el retiro efectivo, un poco en anticipo, y que una vez que ocurría el retiro efectivo, estas cosas se iban diluyendo y este efecto se contenía en el tiempo. En este punto no sabemos si es que va a haber retiro o no, pero y de qué magnitud por lo demás. Por lo tanto, es difícil decir hasta en qué punto para esto, pero sí, a mi juicio, es bastante claro que esto no tiene nada que ver con fundamentales, ni con situaciones externas que hayan devaluado todas las monedas emergentes o alguna consideración estructural acerca de Chile. Es esta expectativa de que podría haber un movimiento muy fuerte en mercados financieros asociado a grandes movimientos de flujos por ventas muy agresivas de portafolios de fondos de pensiones ante la eventualidad que existen esos retiros. Frente a eso, el mercado obviamente pues racional y se anticipa y empieza a mover el tipo de cambio antes de que las cosas ocurran. El hecho de que haya sido tan lento, lo único que a mí me dice es que el mercado no le da una probabilidad menor a que eso efectivamente termine ocurriendo.
Sebastián, y además de los efectos en el tipo de cambio, que está alto, aunque hoy está cediendo un poquito, casi nada, respecto al cierre de ayer cedió un poquito más, estamos con esta inflación que hay como un cierto consenso en los economistas que es coyuntural y que va a pasar rápido, pero este cóctel de dólar alto e inflación alta, evidentemente que es complejo de manejar. ¿Cómo ves tú sus efectos en el corto y mediano plazo?
Bueno, efectivamente lo que hay es hay una gran incertidumbre sobre si este fenómeno inflacionario, no solo en Chile, sino que en el mundo, es un fenómeno más transitorio o permanente. Claro, la visión de que es un fenómeno transitorio tiene que ver con que estamos viviendo la resaca de las restricciones de logística en el mundo por la crisis sanitaria en el mundo, y que frente a una recuperación de la demanda, la oferta no ha podido ajustarse tan rápido, y lo que estamos viendo es precio. Hay una buena idea que eso efectivamente hay mucho de eso en eso, en esa explicación. Efectivamente, lo que vemos a nivel de, por ejemplo, distribución de automóviles o en la venta de bienes para el mejoramiento del hogar, está un poco de eso mismo. Ahora bien, esto ha sido muy acompañado por políticas monetarias hasta ahora, hasta algunos meses atrás, y políticas fiscales más largas y más fuertes, muy expansivas. Pues ahí hay algunas dudas si esto, fundamentalmente asociado particularmente a lo fiscal, algo a lo monetario fue muy expansivo durante los últimos años, puede terminar una inflación algo más estructural. Ahí hay una duda relevante, y por lo tanto lo obvio es que los banqueros centrales independientes en el mundo no esperen a que eso ocurra, y a apostar a que efectivamente haya inflación desatada, empiezan a subir las tasas antes y empiezan a restringir las políticas monetarias antes. Y eso es lo que pasó en Chile, eso es lo que está pasando en algunas otras partes del mundo. ¿Hasta dónde llegue este fenómeno de restricción monetaria, alzas de tasas? Bueno, va a depender de la transitoriedad de este choque inflacionario. Bueno, hasta ahora parecer que este 2021, el entrar en 2022 va a ser con bastante más inflación que la que estábamos acostumbrados, mucho más arriba de lo normal que son las metas de inflación en todas partes del mundo.
Sebastián, por el lado del riesgo que tiene Chile, por el lado de cómo lo ven, bueno, sus clientes, ustedes tienen contacto ahí con los banqueros en Wall Street, no sé, JP Morgan, Goldman Sachs y todo, yo sé que siempre están conversando. ¿Cómo están viendo ellos, aparte de las que califican riesgo, cómo están viendo los banqueros, los inversionistas, lo que está pasando en Chile ya desde afuera? O sea, ¿ven que hay algo relevante que está pasando y que puede pasar en el mercado, que Chile se debilitó, que Chile, no sé, que está entrando en un túnel que no se ve todavía la salida? ¿Cuál es la opinión más o menos que manejan ellos?
A ver, yo no me quiero dar la representación de los inversionistas extranjeros, pero efectivamente de conversar con gente afuera yo me doy cuenta de dos cosas. Efectivamente, claro, que hay incertidumbre sobre lo que es y será Chile. En el pasado era una cierta realidad bastante más tranquila que el resto del mundo y que generaba toda esta absorción, nuestra entrada de capitales. Eso es cierto, siempre hay preguntas sobre eso, qué está pasando en Chile, en lo político, en lo económico, en lo tributario, en las reglas de inversión, todo eso son preguntas que hoy día son más relevantes para los inversionistas extranjeros. Ahora bien, también yo te diría que los inversionistas extranjeros también algunos entienden que a ciertos precios, por ejemplo hoy día que son más bajos, todavía hay buenas oportunidades de inversión en Chile, en ciertos sectores y todo, pero no lo veo esto como que en el fondo esto va a ser un freno definitivo o una salida abrupta de inversionistas extranjeros desde Chile. No, una vez que se corrijan los precios, cosa que ha venido ocurriendo, existirán oportunidades a estos precios atractivas. Por lo tanto, todavía yo creo que vamos a seguir observando inversionistas extranjeros que van a seguir viniendo a Chile buscando oportunidades. A precios quizás más castigados, pero van a seguir viniendo.
Sí, siempre hay compradores dependiendo del precio, ¿no? Pero es evidente que el valor de los activos ha caído violentamente. Y cuando empiezan a levantar, aparece por uno u otro motivo alguna mala noticia. Ya llevamos un rato importante, y si uno mira el mapa electoral por delante, que tiene harto que ver con esto, también se ve complejo. Y no solo el mapa electoral, sino que el funcionamiento de la convención, desde ese punto de vista, ¿tú ves un mercado que va a seguir alicaído en el mediano plazo?
A ver, el tema político es distinto, es difícil cruzarlo con lo económico, sobre todo desde la convención, cuando en realidad a esta altura es poco lo que sabemos y básicamente lo que entendemos es que desde el punto de vista de políticas económicas en la Constitución no va a haber muchos dictámenes más o muchas direcciones más allá de generar una noción de un Estado que tiene que garantizar más cosas y por lo tanto es parte de una idea de que el Estado vamos a heredar aquí adelante un Estado de una magnitud mayor y por lo tanto con un gasto mayor y que todo eso en algún momento tendrá que ser financiado. Yo creo que esa es la duda que viene de este proceso que está ocurriendo en lo político. O sea, si hace lo económico, ¿qué significa esto? Que este gasto público, que en su momento, en épocas normales en Chile, era 20% del PIB, se subió a 30 puntos del PIB, casi 10 puntos adicionales desde los últimos años. Y la pregunta que queda es que cuando todo esto decante, con un nuevo gobierno, con una nueva constitución, la herencia de esto es con un Estado con este tamaño, con un Estado aún todavía más grande, que significa todavía una carga tributaria mayor y algunas regulaciones más relevantes, o no. Y yo creo que esa es la fuente de incertidumbre, que nadie sabe en este punto. Lo único que yo diría que a esta altura hay un convencimiento de que viene de que este gasto a nivel del Estado se quedó con características más permanentes, pero claro, también hay dudas importantes si esto es una ola que está partiendo y estamos a mitad de camino y esto terminamos con un tamaño del Estado todavía mucho más grande, que como sabemos eso es lo que va a requerir es financiamiento, y esos financiamientos normalmente en algún punto son a través de impuestos, y los impuestos son distorsivos, generan malos incentivos a la inversión y al crecimiento. Y eso preocupa, y ahí estamos, y no sabemos bien cómo decanta esto.
Bien, Sebastián Cerda, se nos acabó el tiempo, economista, jefe de Consult. Muchas gracias, Sebastián, un abrazo, saludos a todos los amigos de Consult ahí.
Adiós, Sebastián, un abrazo.
Igual, adiós.
Señor director, vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
Vamos.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj. 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI. Es 100% en línea. Porque hoy, ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Pagamos el sueldo de Juan Manuel sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Connie, de Catalina, de Andrea, de Soledad, de Gonzalo, de Gary, de Arturo, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Estamos de vuelta, faltan 3 minutos para las 10. Estamos con don Cristian Araya, un clásico en nuestro pantallazo, gerente de renta variable de Bantras Capital. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian. Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días.
Bien, parece que el mercado está partiendo con el pie derecho.
Mira, sí, partiendo por el tipo de cambio, que el tipo de cambio está cediendo casi 3,5 pesos. Está en 782.9, lo estoy viendo yo. Con una variación porcentual equivalente de un 0,4% abajo. O sea, se está apreciando un poquito la moneda después de una carrera bastante vertiginosa, buscando o testeando niveles de 800 pesos. Creo que en Chile sigue primando o pesando el tema de las fuerzas de la conversación o la discusión, ¿verdad?, parlamentaria del 10% retiro de la AFP. Está también el tema de la extensión del IFE. Y todo eso también se complementa con una figura externa quizá un poquito también más sensible a esta dinámica de mayores contagios, sobre todo puntualmente en Asia, que es donde uno puede percibir estimaciones de crecimiento de China un poquito a la baja, digamos, para el tercer semestre. A nivel accionario en Chile, ciertamente la bolsa está un pelito positiva, un 0,44% arriba, con un volumen todavía muy tímido del orden de 11.700 millones transados, y donde uno podría percibir algún tipo de recuperación, principalmente por el lado de los commodities. De acuerdo, por ahí Soki sigue levantando la bolsa, Vapores eventualmente se mantiene con bastante volatilidad, pero claramente entre Soki y Cap están levantando un poquito los desempeños. Y a título internacional, yo te diría que la figura también es un poquito más positiva, de lo que auguraban los futuros. El S&P 500 está un 0,12 arriba, el Dow un 0,18 arriba y el Nasdaq de las acciones tecnológicas un 0,17% arriba. Europa está en torno a un 0,44% arriba versus un mercado en Asia que en general tuvo un cierre, yo te diría que más bien con sesgo positivo, en torno al 1%. Recuperación en commodities, yo creo que hoy día está liderando un poquito el mejor ánimo de los mercados bursátiles. El cobre subiendo 1,28 a 4,34 y el WTI también subiendo casi un 2,60% a niveles de $68.2 el barril.
Muchas gracias, Cristian Araya, por ese completo informe. Muchas gracias.
Señores,
estén muy bien.
Completísimo, un abrazo.
Señor director, como siempre, un gusto. Nos despedimos acá con John Secada. Otro día más sin verte. Ahí lo dije. Ya.
Está muy bien. Nos vemos, doctor.
Muy buenos días.
Buenos días.